Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta.
Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. En Ecuador, el Parque Nacional Yasuní se encuentra en las provincias amazónicas de Pastaza y Orellana, en los límites con el Perú. En 1989, la UNESCO declaró este parque como reserva de la biosfera. Hay que decir también que en el Yasuní aún viven pueblos en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y los Taromenane. En esta nueva emisión del podcast Relatos de la Resistencia No Violenta, vamos a conversar con Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos. Yasunidos es un colectivo ambientalista que emergió hace 10 años aproximadamente. Mi nombre es Carlos Flores. Bienvenidos y bienvenidas. En la web de Yasunidos se lee lo siguiente. Yasuní, en una hectárea hay más biodiversidad que en toda Norteamérica. No cabe duda de que este parque nacional es un pulmón vivo. Pero Pedro Bermeo agrega, el Yasuní lamentablemente tiene la maldición del petróleo. Los gobiernos en Ecuador tomaban poco a poco acciones para explotar el recurso y poner en riesgo la vida de los pueblos no contactados. Pero hay algo más. Pedro dice que el territorio del Parque Nacional Yasuní se ha reducido a una décima parte de su territorio original y que esa décima parte es la que se intenta evitar que se explote. Hay que indicar además que en el gobierno de Rafael Correa, entre el 2007 y el 2013, se planteó la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba dejar el crudo bajo tierra para evitar gases de efecto invernadero. Para lograr eso, se pedía una compensación económica a los países que emiten la mayor parte del gas invernadero. Pedro precisa que esta iniciativa surgió desde las organizaciones sociales y los movimientos ecologistas en Ecuador, que el gobierno de la época posteriormente acogió. Pero como la iniciativa no cumplió la meta, Rafael Correa decidió cancelar la propuesta y explotar el petróleo en el Yasuní. Pedro Bermeo recuerda que el expresidente tenía mucha popularidad. Incluso muchos creíamos en ese gobierno, pero decidimos salir a las calles a protestar, enfatiza. Es así que en medio de las protestas nació el colectivo Yasunidos, con el claro propósito de respetar los derechos de la naturaleza y evitar la explotación en el Parque Nacional Yasuní. Pero también plantearon alternativas y estrategias no violentas como la consulta popular, es decir, usar la democracia directa para que el país decida si mantener o no el crudo en el subsuelo. Pedro, grosso modo, ¿puedes explicarnos cómo ha sido ese proceso de la consulta popular por el Yasuní en Ecuador?
Bueno, es un proceso súper complicado, ¿no? Porque son 9 años de litigio jurídico y, bueno, también acciones directas, como les mencionaba, en donde en un primer momento el Consejo Nacional Electoral, cuando revisa las firmas, nosotros teníamos que presentar 583 mil firmas y recolectamos 756 mil, es decir, muchas más de las que necesitábamos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral en el 2013 nos niega el 60% de las firmas por cuestiones, como les decía, principalmente de forma. Eso, luego de toda una auditoría y un proceso jurídico detrás de muchos años, se logra demostrar que fue que es inconstitucional, incluso ilegal, ¿no? Que vulneró nuestros derechos de participación, que vulneró el derecho al debido proceso en la motivación. Y en fin, una serie de términos jurídicos que tal vez es difícil entender, digamos, si no estamos metidos en el mundo jurídico. Pero a breves rasgos, lo que sucedió fue que nos negaron, ¿no? Nos negaron en un primer momento. Apelamos a esa negativa. Después de varios años se hizo una auditoría. En esa auditoría se demostró que hubo un fraude, que se anularon firmas de manera irregular. Y con ese antecedente, La Corte Constitucional, bueno, es todavía más complejo porque nuevamente nos vuelven a negar, tenemos que presentar una nueva acción, esa acción llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, que es la máxima corte a nivel nacional, nos da la razón y dice se vulneraron el derecho al debido proceso, por favor, los jueces suplentes ahora hagan una nueva sentencia sobre el mismo caso, es decir, se anuló la sentencia que nos negaba. Y esa nueva sentencia es favorable, ¿no? Es la que sale en agosto y el 1 de septiembre y nos reconoce las firmas que habían sido negadas en el 2014, ¿no? Que presentamos. Y es así como finalmente estamos otra vez con las firmas necesarias para convocar a una consulta popular. Ya el Consejo Nacional Electoral, por la sentencia del Tribunal Constitucional Electoral, tuvo que decir que sí teníamos las firmas necesarias y estamos siguiendo con el proceso para que se llegue a dar la consulta, ¿no? Entonces, mientras pasaba todo esto, esta lucha jurídica, ¿no es cierto? También al mismo tiempo, en el 2016 se comenzó a explotar el bloque. Es decir, mientras nosotros peleábamos jurídicamente para que se dé la consulta, se comenzó a explotar, ya comenzaron a cambiar de gobiernos, ¿no? Hemos tenido 3 gobiernos en estos años, y los 3 gobiernos en el tema Yasuní han sido exactamente iguales, ¿no? Los 3 gobiernos han sido extractivistas, los 3 gobiernos han sido genocidas, ¿no? Porque están explotando un lugar que es territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, y nuestra constitución dice que eso es un delito y se conoce como el delito de etnocidio, ¿no? Porque se está exterminando todo un pueblo como es los Tagaer y los Toromelán.
Con lo que nos explicas, entendemos que la consulta popular nuevamente está en curso, pero al mismo tiempo el Estado sigue explotando el Yasuní. ¿Cómo explicarías esta contradicción a las personas que nos están escuchando?
Bueno, creo que es, tú lo has dicho, ¿no? Hay una incoherencia, pero no es por parte del colectivo, ¿no? Es una muestra de cómo el Estado funciona, ¿no? Cómo el Estado está siempre a favor de las grandes élites económicas, las grandes élites extractivas, transnacionales incluso, y cómo a pesar de que ahora finalmente nos han dado la razón 9 años después, ya no es tan justicia, ¿no? Ya la sentencia no necesariamente significa justicia porque es tardía, ¿no? Entonces, bueno, creemos que la consulta, más allá de si ya se está explotando o no, es muy importante, ¿no? Muy importante por no solamente la vida de los pueblos aislados o la biodiversidad del Yasuní, sino porque también hay una cuestión global atrás, ¿no? Hay que dejar el crudo bajo tierra para poder mantener al menos que el calentamiento global no sea mayor a 1.5 grados promedio, ¿no es cierto? Y eso es la única forma que, como decía hace un rato, la única forma en que se ha demostrado es que se deje al menos 2/3 del crudo bajo tierra. Y eso es lo que debe pasar justamente en estos lugares, ¿no? Como el Yasuní. El Yasuní también no solo puede ser en el Ecuador. Nosotros hablamos de que hay Yasunís en otras partes también, ¿no? Que son como esta idea, ¿no? Este estandarte para nosotros de la defensa de la naturaleza, de la defensa de los pueblos. Y creemos que es muy importante que se llegue a dar la consulta porque todavía hay mucho que salvar, ¿no? Se está explotando, para que tengas una idea, se ha explotado alrededor del 40% del petróleo que está en el bloque, pero el 60%, la parte más, donde está más petróleo y donde más es más cercano, donde están las casas y chacras comprobadas de pueblos aislados, es lo que todavía no se explota, ¿no? Entonces, lo que busca el colectivo Yasuní con esta consulta que nació en el 2013 es detener las actividades extractivas en todo el bloque para salvaguardar la vida de estos pueblos, como también de la naturaleza y de todos nosotros, ¿no? Porque al final la crisis climática, no importa dónde estés, igual te afecta, ¿no?
He notado que el colectivo Yasuní tiene 2 estrategias, una en el terreno jurídico y otra en el territorio. ¿Puedes, por favor, contarnos qué otras estrategias no violentas desarrollan como colectivo?
Claro, bueno, el colectivo Yasuní fue un colectivo que primero también es importante decir, nosotros decíamos que somos tan biodiversos como el Yasuní, ¿no? En ese momento del 2013 éramos un movimiento a nivel nacional, ¿no? En el que participaban muchísimas organizaciones sociales, colectivos, no sé, activistas LGBT, del movimiento de mujeres, animalistas, veganos, ecologistas, ambientalistas, es decir, de todas las líneas de los derechos, ¿no es cierto?, de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza. Y esto creo que enriqueció mucho al colectivo en el sentido de que nuestras acciones no eran o no son necesariamente una sola forma de hacer la política, así sea informal, ¿no? Porque para nosotros cualquier acto es político, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hacíamos unas cosas que lo llamábamos las zapateadas, ¿no? Que eran ir a las calles como una especie de baile que fue naciendo, ¿no? Autónomamente de las personas que iban, que participaban muchos artistas, ¿no? Entonces era una protesta, pero divertida. También empezamos a hacer diferentes, por ejemplo, conciertos en la calle, ¿no? Hacíamos un concierto a bandas que nos apoyaban en nos apoyan en los temas que defendemos, por ejemplo, afuera del Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que nos hizo el fraude en el 2013 y nuevamente en el 2018, e hicimos una serie de eventos fuera del CNE, que se llama de sus siglas, ¿no es cierto?, en el que hacíamos un concierto en la calle, ¿no?, que traíamos venía un camión con unos parlantes y se subían los artistas y empezaban a cantar, y ahí se hacía como un concierto en medio de una de las vías más importantes de Quito, que es la 6 de diciembre, ¿no? Entonces son diferentes formas de protesta que nosotros llamamos artivismo, tal vez, ¿no? Es una mezcla del arte y el activismo para visibilizar temas de maneras creativas, ¿no? También parte de nuestras acciones son acciones, de hecho, nos tomamos, por ejemplo, las mujeres del colectivo, las Yas Unidas, se tomaron el CNE también una vez, una toma pacífica del Consejo Nacional Electoral, para visibilizar cómo el Consejo seguía bloqueando nuestra consulta, ¿no? También hicimos una acción parecida, por ejemplo, también en la Secretaría de Hidrocarburos con las mujeres amazónicas, ¿no? En donde también nos tomamos la Secretaría durante más de 2 días. Todos nuestros actos son caracterizados justamente porque no haya violencia. Digamos, no, nosotros no somos violentos, ¿no? Sin embargo, hemos recibido represión constantemente, no solamente violencia física, sino también simbólica. También hemos tenido una serie de acciones en el Yasuní, hemos hecho una serie de diferentes acciones, tanto jurídicas, siempre vamos como combinando, ¿no? Como las acciones más artísticas o de la calle, ¿no es cierto?, con las acciones jurídicas, ¿no? Entonces se hizo, por ejemplo, una inspección defensorial con la Defensoría del Pueblo, del bloque que ahora se está explotando, ¿no es cierto?, y que seguimos, a pesar de que la consulta ahora ya está más vigente que nunca, se está comenzando a explotar Ishpingo, que es justamente el corazón del Yasuní, de este lugar tan importante, ¿no? Entonces, creo que las acciones de Yasunidos van un poco en esos ejes, ¿no? De lo formal y lo informal combinándose, ¿no? No vemos que lo uno está mal y lo otro está bien, ¿no? Creemos que lo importante es justo tener esta gran diversidad de acciones, también entendiendo que es un colectivo horizontal, ¿no? En el que muchas personas pensamos diferentes y esa diversidad es la que nos enriquece.
¿Y cómo han hecho para permanecer en el tiempo? Te pregunto esto porque, como sabes, en América Latina puede haber colectivos ecologistas que duran poco tiempo, se mantienen inactivos o pueden incluso hasta desaparecer. Ustedes llevan casi 10 años, a pesar de que han resistido a gobiernos fuertes en Ecuador.
Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Creo que no solo es uno, es bien complejo como primero entender la política en el Ecuador, y eso ya es eso ya es muchísimo, ¿no es cierto? Pero creo que en el Ecuador han habido varios elementos que han marcado, ¿no?, a las y los ecuatorianos en el tema ecologista, ¿no? Está el caso de Yasuní y Teté como tal, pero también está el caso de Sarayacu, del pueblo Sarayacu, ¿no? Que le ganó también al Estado ecuatoriano y a las petroleras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que no se explote su territorio. También está el caso de Texaco Chevron, ¿no? Que contaminó gran parte de la Amazonía Norte. Está el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución y, por supuesto, el rol fundamental de los pueblos y nacionalidades indígenas, no solamente como pueblos, sino también como movimiento, ¿no? Creo que la CONAIE, la FENOSIN, la FEINE, digamos, la CUARRUNAR y muchas de las organizaciones indígenas han jugado un rol fundamental en la defensa de la naturaleza, y eso ha hecho que de alguna manera este tema siga vigente, ¿no? Y mientras siga vigente el tema, Yasuní también sigue vigente de alguna manera, ¿no? Entonces creo que hay muchos factores. Creo que lo que ha hecho Yasuní es visibilizar o a través de estos mecanismos creativos potencializar ese interés que hay en las y los ecuatorianos por la defensa del Yasuní, por la defensa de la naturaleza, que se visibiliza en cada elección, ¿no? En cómo los políticos salen a hablar de nuestro caso, ¿no? Cómo en las últimas elecciones los dos candidatos tuvieron que pronunciarse sobre el tema del Yasuní, a pesar de que nosotros no teníamos la injerencia en que se pronuncien, ¿no? Sino que es una cuestión que a la final termina pesando en la opinión pública, ¿no? Entonces creo que es un tema, digamos, muy, muy complejo de analizarlo sobre cuáles las causas. Creo que hay muchos motivos, tal vez un poco también es que nuestras acciones son divertidas o creativas o tienen este lado más allá de la típica protesta, ¿no es cierto?, tal vez violenta, que no por eso estoy diciendo que necesariamente está mal, ¿no? Sino creo que hay diferentes maneras de protestar, de expresarse, de manifestarse, y a nosotros nos gusta mucho explorarlas, ¿no? Y además de eso, creo que también otra cosa fundamental es el hecho de que sea un colectivo horizontal, ¿no? Creo que esa diversidad y horizontalidad y respeto, ¿no?, de las diferentes luchas ha hecho que el colectivo se mantenga durante tantos años y que pueda seguir haciendo cosas como es hasta el día de hoy.
Y como para cerrar la entrevista, Pedro, tú decías que una de las características del colectivo es que emplean estrategias no violentas, pero reciben diversas formas de violencia de los poderes políticos. ¿Cómo manejan esto en el colectivo para no caer en esa provocación?
Bueno, este es un tema que lo hemos tratado muchísimo, ¿no? Es un tema que, en especial porque a nosotros se nos ha tildado de violentos, ¿no? Es decir, en el gobierno de Correa, por ejemplo, una de las estrategias del gobierno fue tildarnos de violentos, buscar cómo mostrarnos violentos. Incluso en un editorial que yo siempre me acuerdo, que era un dibujo que salió en un medio del Estado, ¿no?, controlado por el gobierno en ese momento. Era decía el nombre de Yasuní, pero en vez del nombre, de usar letras normales, usaban diferentes armas, ¿no? Entonces ponían una manopla, una cuerda, un palo con un clavo, ¿no? Como si nosotros alguna vez hubiéramos utilizado algo parecido para agredir a alguien, ¿no? Esto nunca sucedió, nunca pudieron demostrar. Sin embargo, así fue como, digamos, a ese nivel llegaba la violencia, ¿no? Y la violencia también de que te persigan a tu casa. La policía de inteligencia hizo un informe de más de 600 páginas, ¿no? La violencia política de que salga en cadena nacional el presidente a decir que son unos ladrones, mentirosos, en fin, una serie de mentiras, no solo él, sino el propio presidente del Consejo Nacional Electoral y de diferentes poderes del Estado, ¿no?, que nos asediaban a un mismo tiempo. Creo que hay como diferentes elementos y momentos, ¿no?, en que tuvimos que encontrar mecanismos para sostener al colectivo, ¿no? Diferentes mecanismos vinculados con el trabajo colectivo sociológico, ¿no es cierto?, emocional, ¿no?, para contenernos y poder seguir en esta lucha, ¿no? Porque había un momento en el que era muy difícil, incluso, no sé, en las calles. Por ejemplo, yo me acuerdo ocasiones en las que la gente misma me insultaba o nos apoyaban, ¿no? Llegó un momento en el que éramos bastante visibles, y esa visibilidad venía acompañado también de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, creo que creo que es toda una, es muy complejo, ¿no? Todos tuvimos que tener diferentes tratamientos psicológicos para poder manejar, digamos, esa violencia desde nuestras experiencias, trincheras, no sé cómo llamarlo, pero que así ha sido como una parte importante en el colectivo de cómo tratamos esto, ¿no? Como no es algo que no existe, sino que existe, que nos pasa y que tenemos que ver cómo manejarlo. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Ver cómo los colectivos o organizaciones logran no invisibilizar este tema que a veces parece como algo menor o no tan importante, ¿no? Sino también el tema del cuidado dentro del colectivo como una de las cosas que tiene que hacerse, ¿no?
Agradecemos a Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos, por participar en nuestro podcast.